es mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón.
Buenas tardes. 1:30, 1:30 de este jueves 17 de octubre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Como todos los jueves, me acompaña el señor Juan Pablo Larraín, director. ¿Cómo está usted?
Muy bien, pues, Josefina. Muchas gracias.
¿Por qué?
Hoy la mañana me diste una mano.
Ah, pero oye, en pudiendo.
Muchas gracias.
¿Te fue bien en aquí tu diligencia?
Sí.
Ya, eso es lo importante.
Muy bien.
Qué bueno. 29 grados. A esta hora.
¿En serio?
Qué maravilla.
Fíjate que yo
venía con aire acondicionado.
No, pero si tuve contacto con la calle, estaba rico, pero no pensé que tanto.
Exquisito.
Esto en Santiago, a los que nos escuchan, ¿ah?
En
cualquier parte de Chile o el mundo.
Les puedo decir, tengo acá una 26, la máxima sí, 26, tienes razón.
Ya están 26.
29 va a ser la máxima, que generalmente son alrededor de las 5 de la tarde.
O sea, está llegando la primavera por fin.
Ya lo merecíamos.
Con un mes de rechazo.
Oye, mañana 31 grados se esperan como máximo.
Déjale.
¿Qué me dices tú?
Rico.
Oye, y en general en el país, días muy, muy bonitos. En Punta Arenas caen unas gotitas, pero bueno. Es de esperar,
Los muchachos ya están acostumbrados.
Es de esperar, exactamente.
El frío, el viento y la nieve. El viento bravo en Punta Arenas.
Sí.
El invierno ponen en las calles, entre los postes y los árboles, cuerdas. En algunas calles.
Para que la gente se pueda sujetar.
Y así de fuerte.
Le vamos a preguntar a la Mariana Marusic.
Sí, pues buena idea de allá.
Sí, patagónica.
Croata patagónica.
Croata patagónica y, oye, es que la oveja tiene todo un cuento súper entretenido. Sí, un paseo curso.
La Marisa, la Mariana debería confiarnos.
Que es muy, muy buena onda, infiltrada del otro programa que hago yo.
Le voy a tirar un piropo.
Eso.
Llegó en práctica Pulso.
¿En serio? ¿En tu época?
Exactamente.
Ah, mira.
Extraordinaria periodista económica, maneja muy bien tema previsional, bancario, seguro. Extraordinaria periodista.
Mercados regulados.
Y en radio lo hace extraordinariamente de muy buena voz.
Sí,
así que la felicito a la Mariana.
Saludos para Mariana Marusic. Oye, 26 grados en la capital, el IPSA sube en este momento un 0,42%.
No está mal.
El cobre cae. Un
1%. Eso está mal.
Está muy mal. Y el dólar sube en este momento.
Y muy fuerte.
Un 1,6% y se estaciona en los 9,49, a pasos de los 9,50. ¿Qué me dices tú?
Doloroso, ¿ah? Es un dólar muy alto.
Sí, un dólar que está a la espera de lo que va a pasar más tarde, en unas pocas horas más. Vamos a conocer la decisión del Banco Central sobre la TPM. Todo indica que serían 25 puntos base, pero obviamente hasta que no pase... No podemos cantar victoria, o no sé si sí. Es una buena noticia que siga bajando la TPM.
Sin duda, sí, una buena noticia, porque eso, los que están endeudados bajan la tasa, las empresas pueden reactivar proyectos, eso reactiva el empleo.
Exactamente.
Pasan cosas positivas con las tasas más bajas.
Oye, el dólar no estaba así de alto desde el 10 de septiembre, hace más de un mes. ¿Te acuerdas que después vino una baja sostenida?
Claro.
Y en la última semana...
Incluso los 900 hacia abajo en un minuto.
Sí, exactamente. El Banco Central Europeo redujo su tasa en 25 puntos base también. Y creo eso, y probablemente eso también ha tenido cierta incidencia respecto del precio del dólar.
Buen panorama,
sí. Oye, estaba leyendo una historia. Las cosas pasan en Estados Unidos. De un... Acá. El FBI acaba de arrestar a un hombre que se llama, yo te sé cómo se llama, Eric Council Jr.
Junior,
sí, son todos como Junior. Oh, bueno, este señor Eric Council Jr. está acusado de conspiración para cometer robo de identidad agravado y fraude de dispositivo de acceso. Tú dices, ya, ok, suena bien rimbombante, pero ¿qué efectos tuvo esta conspiración de robo de identidad? Bueno, que el señor Council...
¿Por quién se hizo pasar?
El 9 de enero pasado... hackeó la cuenta de ex de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y publicó un tuit falso, obviamente, en la cuenta justamente de la SEC ese día, que hizo que el precio del Bitcoin se disparara en más de $1,000.
¿Y aprovechó vender?
Claro, yo me imagino, no sé qué hizo después, pero
porque
bueno.
Porque ese ya es un delito el haber hecho lo que hizo. Pero además, si tenía Bitcoin y vendió, hay
bueno,
un
claro, ahí hay más todavía, pero claro, pero imagínate, es como una defraudación a la fe pública, al mercado. Entonces, bueno, hoy día en la mañana, este señor lo arrestaron en Alabama.
Recién lo pillaron.
Y 25 años. Arriesga el señor.
Pensé que él tenía 25 años.
No. Arriesga 25 años por cargos relacionados con el hackeo justamente de enero que te contaba a la Comisión de la Bolsa y Valores, a la SEC.
Nadie está libre, ¿eh? Porque eso ya no es un hackeo distinto como a los ataques que siguen cibernéticos y de ciberseguridad que piden un rescate. Aquí es otro tipo de ataque. Son primos de esta situación, pero que a las que están sujetos. Los organismos públicos, poco sabemos, ¿eh? pero en Chile y en el mundo todos los días son atacados. Las Fuerzas Armadas, los Ministerios de Defensa, las entidades financieras por razones obvias y empresas que no son necesariamente financieras cuando les piden rescate por el secuestro.
Sí, no, si esto ataque informático, tú sabes que hoy en día es una de las principales preocupaciones de los directorios de las distintas empresas y de todo nivel de empresas porque finalmente cuando te hackean tu sistema informático pueden hacer lo que quieran. Algunos, claro, son ransomware, como lo que dices tú, que te piden recompensa. Otra vez venden tu información. ¿Te acuerdas qué pasó en algún momento o que hubo ese miedo cuando se hackearon las cuentas de la PDI? Creo que fue a principio de año, de la policía, no recuerdo bien, pero que en algún momento se hackeó y se controló rápidamente. Estoy inventando. Pero no sé si fue la PDI, retiro. Pero fue alguna de las instituciones importantes, no me acuerdo, para el Poder Judicial o alguno que se hackeó en ese momento cierta información que tuvo un control rápido y todo, pero en el fondo es demasiado el peligro que hay cuando se produce
estamos
este
muy
tipo
expuesto.
De ataque. Estamos muy expuestos.
Y nadie está blindado en un 100%. El tema es cuáles son tus protocolos para reaccionar ante un evento como esto, porque estás expuesto. Aquí nadie puede lograr un blindaje perfecto.
Exactamente.
Oye, José, antes de ir a los mercados, hay que quiero. No hacemos nunca esto, pero.
¿Qué vamos a hacer?
Lo quiero comentar porque me toca de cerca con una amiga. Está desaparecida, sí. No sé si lo han comentado, que está desaparecida desde ayer, la Andrea Cox. Desapareció en Cerro Navia. Se le perdió ayer salió en su auto, un Volvo S40 color negro. Y no volvió más a su casa. Si uno mira las redes sociales, también revolucionadas desde ayer en la tarde.
Sí.
Y nada, pues si alguien sabe algo,
que entregue información.
Quede con ella. Sería porque la familia, los amigos, todo el mundo está muy, muy desesperado.
Sí, hay una especie de campaña a través de redes sociales donde dan información, aparece una foto de ella también, una mujer de 50 años, esta mujer vive en Vitacura y se dirigía en principio, por lo que se tiene entendido, a Cerro Navia,
donde hace un colegio,
La Frontera, exactamente. Y bueno, y se le perdió la pista ayer en la mañana y todavía no se sabe nada.
Imagínense cómo está la familia y los amigos de desesperado.
Tremendo, tremendo.
Que si no tenía que ir con esto, pero creo que valía la pena.
No, pero es importante, si alguien tiene información al respecto, sería de mucha ayuda que le hicieran llegar o a su familia o a la fiscalía, que entiendo ya está investigando.
Así es, pues.
¿Ya? No. ¿Vamos? No.
¿No hay pantallazo todavía?
No, todavía. No tenemos pantallazo todavía.
¿Y con quién estoy hoy día? Con don Cristian Araya. Lo están llamando, don Cristian.
¿Con Cristian? Ya está, Cristian Araya. Había que ponerle misterio. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntenos
qué nos
está
cuenta,
pasando.
Cristian?
A ver, ¿qué está pasando? Los mercados están, yo diría que positivos. El S&P 500 está un 0.35 arriba, el Dow Jones un 0.38 arriba y el Nasdaq un 0.54 arriba. Europa cerró un promedio en torno al 0.80 arriba, con Asia-Pacífico en terreno algo más negativo. Por ahí China un 1.13 abajo y Japón un 0.7 abajo. En commodities me parece que las cosas andan algo más correctivas. El cobre está en $4.31, corrigiendo un 1.14 abajo, y el precio del petróleo, que ciertamente es importante por los términos de intercambio, está en $70, cayendo un 0.18. En cuanto al IPSA, Yo diría que en general el IPSA está en terreno también positivo, un 0,40 arriba, con un monto transado que probablemente se va a ir acercando básicamente a los promedios usuales en términos de cantidad de plata transada. Por ahí Entel está subiendo un 2,8%, Banco Crédito en general un 1,40, Cenco Shopping y Conchitoro están subiendo en torno al 1,3% en general. El tipo de cambio está en 948,6, subiendo básicamente casi 11 pesos. Eso es lo que tiene eso es lo que nos tiene a todos dado vuelta, porque en verdad no sabemos qué está pasando.
No hay ninguna explicación muy muy evidente.
Ninguno. La única quizás que uno podría ver es que las posiciones netas en dólares, básicamente entre bancos, que usualmente lo que uno trata de mirar un poco, tratando de explicar todo este cuento, es que uno diría que potencialmente el inversionista local, digamos, está comprando algo más de dólares, quizás un poco más pensando en el tema de las tensiones geopolíticas, ¿vale? Por ahí tenemos Israel que
aparece
una noticia.
Está un poco más tranquilo que las tensiones geopolíticas que en semanas previas.
O sea, si tú te pones a mirar, los indicadores de volatilidad asociados al negocio de las acciones o de la renta fija afuera, no están en escenarios de estrés. No veo pic importantes de volatilidad.
O sea, de hecho Israel le aseguró a Estados Unidos, al gobierno de Biden, que no iba a atacar, por lo menos por el momento, en el corto plazo, ni instalaciones petroleras ni instalaciones nucleares.
Exactamente, cosa que no genere alguna inestabilidad por ese lado, por el lado del petróleo, todo ese cuento. Entonces, no sé, yo tampoco no veo mucho la justificación. Vamos a ver si esto tiene que ver un poco con el tema de la decisión de tasa de interés hoy día del Banco Central. Yo creo que ahí está todo el foco a título local, donde no he visto tampoco mucha volatilidad de las curvas, ni de peso, ni de UF acá en Chile. Pero ciertamente estamos entre 0,25 y 0,50. No hay una certeza absoluta de que va a bajar 0,25. Quizás eso esté generando algún tipo de entropía en el mercado cambiario, quizás, no lo sé, pero eso podría pasar. Veamos qué va a decidir hoy día el Banco Central y qué argumentos va a exponer, que eso quizás sea mucho más interesante.
Perfecto. Clarísimo, Cristian.
Muchas gracias, Cristian.
Muchísimas gracias a usted.
Pues. Que vaya bien.
Cuídense mucho. Chao.
¿Y tú sabías que el 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio? Altísimo, ¿no? Bueno, yo les tengo una buena noticia. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Ayer estuve en los premios de innovación de PwC.
Ya, si no pude ir, lamentablemente.
Muy bueno, muy bueno.
Ya.
Renzo Corona estaba recibiendo con todos los demás socios a la gente, a las empresas premiadas.
¿A quiénes premiaron?
A Anglo American.
¿Ya?
Y
tremenda empresa.
¿Y quién era la otra? Yo no me acuerdo.
Ya.
Estaba también la gente de Universidad del Desarrollo, que son partners en esto. Y con Pulso.
Ah, mira.
Estaba la ministra de Ciencia.
Oye, fue ahí en el edificio Echeverri, precioso, ahí en Tánica, ¿no?
Exactamente, en el auditorio, que es muy, muy bonito.
Me encanta.
Así que felicitaciones a nuestros amigos de PwC, que siempre hacen cosas muy interesantes. Y hablando de cosas interesantes, José, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en los sectores inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
El otro premiado fue Chucao Tech.
Exactamente.
Ya.
Exactamente. Así. Buen dato.
Oye, Econorrent, Renta Car y Leasing Operativo sigue creciendo, una empresa que no para de crecer. Es bien, bien notable lo que hace Econorrent. Y ya abrió una nueva sucursal en Valdivia. Los puedes ir a visitar en la calle García Reyes 381. Econorrent, muévete con nosotros.
Ven a conocer la nueva Ducati DSRX Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Tienen suspensiones de competición, componentes más livianos, componentes técnicos. ¿Y todo esto por qué? Porque es para hacer las aventuras más extremas. Conócela y pruébala en Avenida Las Condes 11412.
Oye, ya está nuestro entrevistado al teléfono. Se trata de Rodrigo Carrasco. Él es director ejecutivo de AMI Chile, que es la asociación de mitilicultores de Chile. Tú te preguntarás, ¿qué son son los mitilicultores? ¿O tú sabes lo que
yo
son?
Yo sé lo que son, pero cuéntale. Ahora es una palabra difícil de decir, ¿eh?
Es bien difícil.
Mitilicultores.
Sí, pero es algo que es mucho más cercano a todos nosotros de lo que ustedes creen. Se trata de la asociación que reúne a los productores de choritos. Exquisito, ¿no? A mí me encantan.
Maravilloso.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, un gusto, Josefina, Juan Pablo, gracias por este espacio. Y qué mejor que partir con esa declaración de que te encantan los choritos.
Ricos, con papas fritas.
El problema es la hora que lo estamos conversando.
Exquisito. Nos llama todo. Y la sopa de chorito con alto vino blanco.
Maravilloso.
Exquisito.
Sí. Hay múltiples preparaciones, así que feliz.
Oye, en todo caso, y más allá de lo que nos pueda gustar, los choritos representan un buen porcentaje respecto a la producción y a la exportación de productos marinos en nuestro país, tengo entendido.
Bueno, efectivamente, somos una parte importante de la acuicultura, muy concentrados en la región de los lagos. Yo diría que casi el 100% de nuestra producción, que es cultivo, proceso, se genera en la región de los lagos y prácticamente una porción importante en Chiloé, Calbuco y el sector insular. Como te decía, somos la segunda industria acuícola de Chile, obviamente después de la salmonicultura,
claro. Pero
representamos un volumen muy importante, sobre todo si consideras la territorialidad que esto implica. Mm. Estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares de exportación al año.
Imagínate.
Y del orden de 18.000 empleos entre directos e indirectos en ese territorio que yo te mencionaba. Así que somos una industria que con mucho orgullo podemos decir que hemos llegado a un sitial de ser importantes, y además nos hemos posicionado en nivel de exportaciones como el principal productor y exportador de choritos de cultivo del mundo.
Ah, mira.
Oye, ¿y la mitilicultura son solo los choritos o todas estas otras variedades que uno conoce, el choro zapato, la cholga, el chorito maltón, ¿no caben en esta categoría? ¿O trabajan así?
Sí. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que todos ellos son primos hermanos, pertenecen a la familia Mitilidae.
¿Mm? Ah, perfecto.
Y la única especie que se cultiva y se procesa para exportación es el Mitilus chilensis, que es el conocido comúnmente chorito. La cholga, el maltón, si bien hay algunos cultivos de carácter más artesanal, es solo consumo interno. El único producto de producción masiva y que se proyecta en exportación es el chorito.
Oye, Rodrigo, ¿cuál es el principal mercado del chorito chileno?
Bueno, principalmente es Europa, yo diría que con más del 50%, repartido en distintos países, pero
sí, en Bélgica,
obviamente, que además son platos típicos.
Sí.
La
Mulfit.
Sí. Sí. Pero España es el principal mercado dentro de Europa. Y también tenemos otros mercados importantes, como ha sido Rusia y los países cercanos. En una clave del éxito de esta industria, que hace unos años se hizo una promoción público-privada del chorito de exportación de Chile en el mercado ruso a través de una campaña de marca sectorial con ProChile, y la verdad es que hoy día Rusia ha llegado a niveles del orden del 20% del total de exportaciones pre-conflicto, pero después ya de 2 años de ese conflicto ha ido retomando su sitial. Por lo tanto, tenemos otros mercados, o sea, no es solo Europa, tenemos Rusia, tenemos Estados Unidos, muchos países de Asia y también muy diversificados en Latinoamérica. Bien. Llegamos a casi 60 países como destinos de exportación con nuestros choritos desde acá de Chiloé y Calbuco.
Oye, Rodrigo, y cuéntanos, ¿cómo se hace negocios con Rusia? Efectivamente, cuando partió la guerra hubo muchos problemas, ahora se ha ido, entre comillas, normalizando, pero hay un tema logístico mucho más desafiante, hay un tema financiero. Yo entiendo que les cortaron el código SWIFT a los rusos, que es con lo que se hacen todas las transferencias internacionales. ¿Cómo se hacen negocios con ellos?
Bueno, nosotros como asociación gremial no estamos directamente en la exportación, nosotros estamos más bien en la promoción y estamos trabajando con distintas compañías que exportan en los mercados que estamos abriendo, más que los mercados ya consolidados. Pero sí, efectivamente, tengo información de que ha sido desafío. De hecho, cuando comienza el conflicto Rusia-Ucrania, estas exportaciones se van prácticamente a cero. Y luego fue un problema, digamos, a enfrentar tras otro, tal como dices tú, logístico, financiero. Pero hoy día está bastante más normalizado. Hay además mucho del producto que llega a Rusia a través de algunas empresas que reprocesan en otros países. Entonces, se ha diversificado un poco también el cómo llegar a esos mercados que han tenido que enfrentar estos problemas.
Oye, Rodrigo, cuéntame, ¿exportan específicamente en conserva, en lata? ¿Cuál es la forma en que se exportan los choritos?
Sí, bueno, el grueso de las exportaciones de choritos de Chile son congelados en tres formatos. Uno que es la carne, que es el principal volumen, digamos. Uh-huh. Es como la carne de chorito IQF, como podríamos hacer un símil, lo que podría ser un arándano, por ejemplo, en una caja de 10 kilos. Y esto va en un destino y en un consumo probablemente de platos preparados, food service, horeca, etc. Luego está un producto que es más específico y más gourmet, más sofisticado, que es media concha, que tiene un proceso que es bastante manual en las plantas. Estamos hablando de plantas bien sofisticadas, estamos, para que se hagan una idea, son del perfil de una planta que productora de alimentos de primer nivel, como puede ser una salmonera u otra. Pero la media concha es un producto que se hace más manual y es en un volumen mucho menor. Y el tercer producto es el entero, que es lo que se denomina también como un nombre más comercial, como el jugosón, que generalmente es el chorito entero cocido en una bolsa al vacío, obviamente con grado alimentario, y se prepara, se cuece en la planta de proceso y se vende listo para consumir ya cocido con su jugo.
Y lo mandas como al vacío, claro.
Y eso va al vacío congelado. Entonces una familia compra esto en el supermercado, abre esta bolsa y lo puede preparar en una olla con sus aderezos, con su preparación particular, o incluso al microondas en la misma bolsa. Y ahí, si pones las papas fritas al lado, ya rápidamente tienes una mule frit, como tú decías. Así que esos son los tres principales formatos en congelado, pero también tenemos socios de nuestro gremio y empresas que producen en conserva y exportan. Y buena parte probablemente de lo que se reprocesa en España también debe ir a conserva, porque la conserva tradicionalmente es un elemento que ha sido muy, digamos, masivo para consumir los choritos en distintos mercados.
Claro. Fíjate que el fin de semana estuve mirando unos diarios españoles, no leí el reportaje, pero eran dos páginas sobre el chorito gallego, que allá no le dicen
mejillón. Chorito,
el mejillón, y había una infografía donde aparecía el mejillón español y al lado decía mejillón chileno y lo ponían como un referente. Fíjate que no lo sabía, que te íbamos a entrevistar, y no lo leí, pero me llamó la atención que vi que el mejillón chileno es un referente internacional.
Absolutamente. De hecho, hace un par de semanas se hizo una feria que es anual en Vigo, que es, digamos, el epicentro de los productos del mar en Galicia, y desde Galicia a toda Europa. Es como el hub de los productos del mar hoy día en buena parte de Europa. Y ahí, obviamente, estaban todos nuestros socios exportadores con su stand, con una gran presencia, lo mismo ProChile, siempre apoyando también en la promoción de nuestro producto. Y probablemente a raíz de esa feria, que es la feria que se llama Conchemar en Vigo, pudiste ver ese reportaje. Y efectivamente, somos un referente, tenemos capitales españoles instalados acá también en Chiloé, con cultivo, con proceso, y que son parte de nuestro gremio como socios también.
Oye, Rodrigo, ¿y cómo es la conformación de la industria entre pequeños, medianos y grandes productores en nuestro país?
Bueno, eso es muy interesante, porque esta es una industria que es bien transversal. Coexisten distintos tamaños de productores, desde los más pequeños y también estos que son más industriales. Y en general, en nuestro gremio pasa lo mismo, digamos. Hay varios gremios dentro de la región que se dedican al cultivo. Hay algunos que son más asociados a los territorios, por ejemplo, hay gremios en Chiloé, hay gremios de semilleros, que es una etapa muy importante de nuestra industria, de nuestra cadena productiva, y así. Pero nosotros somos el gremio, digamos, más grande, porque tenemos la mayoría de los socios industriales y que exportan, pero también tenemos una porción importante de socios pequeños. Estamos hablando del orden de 550 pequeños productores y del orden de 12 grandes industrias productoras, que en general muchos de ellos, casi todos, le compran también la producción a los más pequeños, porque ellos más o menos abastecen en la mitad de su cultivo para el proceso que tienen que digamos realizar para sus exportaciones.
Perfecto. Bueno, Rodrigo, nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Muy interesante la conversación. Mira, despertemos con una canción en honor a los mejillones.
Bueno, gracias. Siempre disponible a dar a conocer esta industria, así que.
Excelente, un abrazo, gracias.
Que igual, que estés muy bien.
Qué me simpatía. Encanta esta canción.
Sí.
Oye, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, te tengo una super noticia. Hyundai tiene lo mejor para ti si lo que tú quieres es llevar tus emisiones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N Un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos tus detalles, sus detalles en Hyundai.cl.
Oye, ayer supe que tuvimos un enviado especial en terreno lo de Book.
Ah, no, pero estaba vuelto loco de felicidad. Decía que reporteando. Que había sido impacta, sí, reporteando con entrevistados en vivo.
Así, información privilegiada.
Así, pues.
Bueno, ¿y de qué estamos hablando? De Book. Así que cámbiense a Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores. Centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Y nosotros nos despedimos. A continuación viene Visionarios con la historia de Salman Khan, de Khan Academy. Y luego Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. ¿Nosotros nos reencontramos mañana?
Mañana.
Sí. Tú conmigo.
Pero a la una y media. Media.
A la una
sí,
y media.
A la una y media sí, pues.
Antes
que me hiciste,
estará.
Me hiciste dudar en la mañana, ¿no?
Antes, no, no, en la mañana va a estar el licenciado sí. Con el niño Maravilla.
Así es.
Una dupla Maravilla. Ya,
ya pues.
Chao.
Que les vaya bien.